Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay algunos pasajes del Evangelio que no resultan muy gratos a nuestros oídos. Ayer escuchábamos un pasaje de San Lucas que pues siempre está puesto en el jueves de la segunda semana de Cuaresma, que lo oímos en esa ocasión, en esa fecha concreta, y no vuelve a aparecer, no se pone en otros momentos, digamos, sino solo ahora que estamos en Cuaresma. Y recordamos ese pasaje, que es como una revelación del Señor sobre el infierno, una ventana abierta a la vida futura, a este estado escatológico definitivo. Y como decíamos, no nos suena muy bien, no queremos pensar mucho en esto que nos dice aquí Jesús, en esta parábola de el rico Epulón y el pobre Lázaro. Pero como sabemos, es bueno que no perdamos de vista la revelación de la eternidad. Por muchas razones. La primera es porque pues son verdades. Es un dogma de fe, la existencia del infierno. Es una consecuencia de que Dios se toma realmente en serio nuestra libertad. De que si no queremos estar con Él, pues no estaremos con Él. De que si nos cerramos a su plan, de que si nos cerramos al amor, pues estaremos en la soledad, una consecuencia de nuestra decisión. De que si no cumplimos el proyecto, nuestro proyecto como personas, pues verdaderamente nos quedamos en nuestra soledad, nos quedamos en nuestro egoísmo. Que si no aprendemos a vivir amando, a recibir el amor y a responder al amor, pues tendremos como esas condiciones que el Señor dice para ser un candidato al infierno. La parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro es como un retrato hablado del candidato al infierno, así como hay empresas que dicen, pues necesito un candidato que tenga estas características, de tal edad a tal edad, tales estudios, tal experiencia. Pues aquí el Señor nos dice que el candidato al infierno es alguien que comienza siempre por el egoísmo de la carne. Un hombre rico, dice, que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Pues el Señor es como muy delicado y dice, efectivamente, se viste con telas muy finas, púrpura color de los reyes, y además banqueteaba espléndidamente cada día. Es muy delicado y no sigue con la descripción, quizá de otros placeres sensuales que posiblemente el rico también se dejaba llevar por ellos, porque el que se mete por caminos de placer pues busca siempre, no sé, cubrir sus ansias en cualquier pasión, no tiene límite, no tiene freno. Y a continuación, después de del egoísmo de la carne, aparece el egoísmo del espíritu, casi siempre como consecuencia del egoísmo de la carne. Y había un mendigo llamado Lázaro que yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas, ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, con las migajas, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. No sabemos qué sentido puede tener, como, no sé, quizá no tenía ningún auxilio, o los perros quizá le daban algún, no sé, como algún pequeño refrigerio, los perros, algún consuelo, ya que no se lo daban los seres racionales. El egoísmo de la carne, el egoísmo exacerbado, lleva a también exacerbar el egoísmo del espíritu. No quiere compartir ni siquiera lo que le sobra, ni siquiera las migajas, aquello que no va a ocupar. Porque el principio de su vida es decir, todo es para mí. Tengo el corazón cerrado a cualquier necesidad. El egoísmo de la carne, el egoísmo del espíritu, y luego aparecerá también que hay un egoísmo hacia lo trascendente, hacia Dios. Cuando pide que se les avise a sus hermanos, que están como él, seguramente, que él estaba así, sin planteamientos de fe, de trascendencia, y Abraham le dice que no se convertirán ni aunque se les aparezca un muerto, ni aunque resucite un muerto. Tienen que escuchar a Moisés y a los profetas. Tienen que conformarse con la revelación, con lo que ha sido dicho. Y sabemos cómo pues el rico está en un lugar de grandes sufrimientos y ve a lo lejos a Lázaro en el seno de Abraham, y no se puede pasar de una parte a otra, y no puede recibir ningún consuelo. Y la Iglesia nos explica que el infierno existe y que estaremos excluidos de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Dice, en caso de que pequemos gravemente contra Dios, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos, quien no ama permanece en la muerte. Pues hay dos maneras entonces de estar privado de Dios. Las dos se refieren al pecado. La primera se refiere al pecado de comisión, hacer algo gravemente contra Dios, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Transgredir cualquiera de los mandamientos de la ley de Dios o de la Iglesia en materia grave. Y el otro pecado se refiere a los pecados de omisión. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños con los que Él se identifica. Por lo tanto, pues vamos a pensar un poquito en esta revelación y quizá en alguna necesidad que tengamos de convertirnos en esta segunda manera, en nuestros pecados de omisión. ¿Cuántas veces a lo largo de la vida hemos omitido cumplir algún deber de caridad? Experimentando, sintiendo posiblemente un remordimiento en la conciencia o una voz que nos dice, haz esto, ayuda acá, da esta limosna. No vivas una vida tan cómoda, tan materialista, tan centrada en tus necesidades. advierte cualquier necesidad grave de cualquiera de tus hermanos. La Iglesia, como sabemos, lo sintetiza en las siete obras de misericordia corporales y en las siete obras de misericordia espirituales, que podemos pues rápidamente revisar, pero en definitiva cualquier satisfacción de una necesidad ajena, material o espiritual, es una obra de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar techo al que no lo tiene, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos, visitar a los presos, obras de misericordia materiales, obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al que está triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Dicen que la madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, cuando llegaba una joven a querer ingresar a las misioneras de la caridad, les tomaba la mano y les iba diciendo en cada dedo estas palabras del Señor, estas cinco palabras: a mí me lo hiciste. Como si les dijera: acuérdate con tus dedos, con los cinco dedos de tu mano, de estas cinco palabras. Tú que te vas a dedicar a ayudar a los más necesitados, a los indigentes, acuérdate de la promesa del Señor, que lo estás haciendo por Él. Y la Cuaresma, como sabemos, pues se apoya en este trípode, que es la oración, el ayuno y las obras de misericordia, la limosna. Este periódico Desde la Fe, el periódico de la Arquidiócesis de México, pues en su edición del comienzo de la Cuaresma, pues da consejos para vivir estos tres aspectos: la oración, el ayuno y la limosna. Y podríamos pensar, pues, algunas ideas, quizá algo nos pueda decir Dios. No voy a leer los dos primeros apartados, el de la oración y el de la limosna, sino solo el de la limosna, el de las obras de caridad, quizá como para examinarnos en este aspecto del saber querer, sea una persona misericordiosa, sea una persona caritativa, sea una persona que, pues también, desde el punto de vista del miedo que nos pueda dar acabar como el rico de Pulón, acabar solamente viviendo para nosotros mismos, haciendo una vida de satisfacciones personales, de placeres, y por lo tanto no teniendo en cuenta las necesidades graves de nuestro prójimo. Dice 15 cosas, a lo mejor pues alguna nos podrá servir. Se ofrécete como voluntario en tu parroquia para ayudar a las personas necesitadas. Ahora, en mi parroquia ahí, la pastoral de la caridad, Cáritas, a lo mejor puedo ser voluntario, trabajar en una labor de voluntariado, tantas posibles cuestiones de voluntariado, tantas necesidades. Dice la 2, busca y apoya una organización caritativa. A lo mejor, pues, sí, ¿no? En parroquia no, No estoy, pero puedo estar en otra organización caritativa. Después dice, envía una tarjeta de saludo a un pariente o amigo que esté confinado en casa. Una manera de decir a alguien que está solo o a alguien que esté enfermo. Llama o visita a un amigo o conocido que recientemente haya sufrido la muerte de un ser querido. La obra de misericordia de consolar al triste. Quizá en nuestra época hay muchas personas solas, por ejemplo, hay muchas personas ancianas. Con esto de que ha aumentado la media de edad, cada vez hay más gente anciana. Y los ancianos siempre se quejan de eso, de estar aislados, a lo mejor entre otras cosas porque están sordos, porque no los nietos o los hijos pues no tienen tiempo de visitarlo. Luego dice, sonríe con sinceridad y amplitud a alguna persona que veas que se encuentra triste o desanimada. Una obra de misericordia muy chiquita, o sea, da tu sonrisa, no cuesta sonreír. Y a lo mejor no solo sonríe, sino también saluda. Saluda bien, saluda siempre, aunque a veces seas tú la que tomes la iniciativa para saludar. O aunque a veces aquella persona no te haya saludado o no te haya respondido a tu saludo como quisieras, o simplemente no te haya respondido al saludo. Pues sonríe con sinceridad y amplitud, porque quieres, porque tienes el amor de Dios, porque dices, sea quien sea, de cualquier, lo que sea, de cualquier estado social, de cualquier color de la piel, de cualquier situación económica, merece mi sonrisa. A lo mejor le alegro un poquito la vida. Luego dice, busca en tu ropero lo que ya no usas y que está en buen estado para que lo dones a un centro caritativo. Ah, pues voy a revisar mi closet. Pues efectivamente, a lo mejor puedo decir, todas aquellas prendas que hace 4, 5 o 6 meses que no he usado, pues voy a desprenderme de ellas. De las que estén en buen estado. 7. Prepara algo de comer y llévalo a algún comedor comunitario o a los que esperan fuera de un hospital o a los que pernoctan en las calles. Muchas personas que hacen eso, que dicen, vamos a hacer unas tortas. Vamos a hacer tortas y las vamos a llevar al parque donde hay indigentes. Una torta, un poco de leche o un refresco. Al comprar tu mandado, compra algo extra para donar. Es el número 8. Hoy dice el número 9, planta un árbol que beneficie a las generaciones futuras. Es un poco ecologista esta obra de misericordia, pero muy bien, pues es una cosa buena, que no voy a gozar yo de ese árbol, pero sí lo van a gozar las generaciones futuras. Ayuda a alguna persona que vive confinada en casa de manera que pueda comunicarse con los demás, por ejemplo, enseñándole a utilizar el correo electrónico o algún dispositivo para enviar mensajes de texto. Pues sí, a lo mejor una persona que no sabe nada puede ser una buena obra de caridad, dedicar un tiempo a que aprenda a comunicarse electrónicamente, aunque sea una persona a la que se le dificulte el empleo de esos instrumentos. Dile una cosa agradable a un compañero de trabajo, a un vecino o a alguien de tu familia. A veces no nos cuesta nada ser amable. Decir, pues no sé, qué bien te quedó ese vestido, te quedó bien tu corte de pelo, pues qué bueno que llegaste, bienvenido. Pues quizá, sobre todo, como sabemos, a las personas con las que más convivimos, que a veces se puede ir desgastando un poco la relación. Siempre puedo decir, a ver, un poquito, un detallito, pon una, no sé, como una cerecita en tu pastel para que puedas alegrar la vida. Qué bonito sería vivir con alguien que siempre está como alegrando el ambiente. No sé, por ejemplo, siempre es positiva en lo que dice. Siempre es animante. Hay personas pues que uno habla con ellas y parece pues eso, como una especie de ave de mal agüero, siempre lo negativo, siempre lo triste. Dice, oye, ya, por favor, ya me rindo, ya no sigas, porque me estoy deprimiendo, me estás deprimiendo con todo lo que me estás diciendo. Y tenemos que decir, bueno, vamos a intentar todos ser más positivos, ser siempre personas de esperanza. Luego dice, no te limites a darle una moneda a quien te pide limosna, date tiempo para conocerlo. A veces puede ser un poco humillante la sola limosna. Puede ser bueno por lo menos preguntarle de dónde eres, cómo te llamas, o cómo se llama tu niño. Ya puede ser más provechosa para esa persona ese interés que la misma moneda. Dice el número 13, habla menos y escucha más. Da a otros toda tu atención. Son obras de misericordia espirituales. Oír, por ejemplo, es una gran obra de misericordia. Dejar que otra persona se desahogue. A veces lo único que quieren es tener a alguien que los escuche. No tienen a nadie. Por eso a lo mejor van al psiquiatra, porque vamos al psiquiatra los odio. 14 dice, limpia un área común en tu hogar o en tu lugar de trabajo. Hazlo como un regalo para los demás. Dejar una zona, pues más, no sé, más simpática. Un pequeño detalle, una flor, una cosa que a lo mejor tiene mucho tiempo desordenada. Es desagradable estar viviendo en un lugar donde está todo tirado. Invita a una persona que viva sola a compartir una cena con tu familia. Bueno, pues son detalles. 15, seguramente el Señor podrá decir. Habrá muchos más. Lo importante es que tengas muy en cuenta que en la medida en que tú des, se te va a dar. El Señor decía muchas veces como esa regla de oro de la misericordia. Si tú eres misericordioso, vas a recibir misericordia. Tendrás la bienaventuranza de los misericordiosos, que ya aquí reciben misericordia. A veces cuando la gente dice, por ejemplo, no sé, es que nadie me quiere, soy una persona rechazada, no caigo bien, no soy aceptado, me corren de todas partes, habría que preguntarle, oye, ¿y tú quieres? ¿Tú eres una persona que sabe querer? ¿Has aprendido esta ciencia? Porque es bastante posible que cada uno recojamos lo que sembramos. Y por eso el Señor dice, den y se les dará. Una medida buena, apretada, rebosante. No te merece una persona que le había costado mucho trabajo dar unas limosnas, porque pues, parecía que le pedían mucho limosna, pero que sin embargo había vencido y las había dado. Y que luego se encontró un sobre, que tenía ahí entre otros muchos sobres, y en un sobre se encontró un billete de 500 pesos. Como que dijo, bueno, Dios mío, gracias. O sea, se ve que no me dejaste de dar una lección. Si yo doy, Él me va a dar más. Se les dará una medida buena, apretada y rebosante. La Sagrada Escritura dice también que al que da limosna se le perdona la muchedumbre de sus pecados. Pues es verdad que nosotros seamos personas que son limosneras. A veces no es fácil saber cómo y dónde. Pero podríamos decir es más fácil no dar. Es más fácil cerrar nuestro corazón, es más fácil, no sé, pasar rápido frente a una persona que necesita nuestra ayuda. material o nuestra ayuda espiritual. Y las obras de misericordia al final pues tienen una gran consecuencia, una consecuencia maravillosa, que es que nos hacen parecernos a Jesús. Dice el Evangelio del Señor que pasó haciendo el bien y curando toda enfermedad y toda dolencia. Per transit benefacendo, o sea, por donde pasaba, hacía el bien. Ojalá que se pueda decir de nosotros, esta persona siempre que me acerco a ella, me da cosas buenas, me deja cosas buenas. Es como un ángel. La mamá, mi mamá es como un ángel. O mi hermana es como un ángel. O mi esposa, que pueda decir su esposo de ustedes, es como un ángel. Siempre está dando cosas buenas. O mi abuelita es como un ángel. Si tienen nietos, siempre les doy. O esta persona a la que visito siempre me da una limosna, me da algo. Pues por lo menos me da su sonrisa. Y seguramente van a decir también, me da su oración. Sé que reza por mí. Vive esta obra de misericordia de importancia. Yo rezo mucho. Yo rezo por los narcotraficantes. Yo rezo por los políticos. Yo rezo por los abortistas. Yo rezo por las personas que se están muriendo. Yo rezo por las conversiones, que puede ser que en un último minuto una oración salve a alguien. Pues qué gran obra de misericordia. Y no digamos, la primera de las obras de misericordia espirituales, que es enseñar al que no sabe. Enseñarle a Dios. Enseñarle la fe. Enseñarle el camino del cielo. Pues vamos a pensar en este evangelio, en esta advertencia. No solo me voy al infierno por cometer pecados mortales, sino por no socorrer las necesidades graves de los más pobres, de los más necesitados, de los más pequeños. Pues pasar haciendo el bien como María, que siempre nos hace el bien, siempre está solícita, atenta a escucharnos, a atender nuestras necesidades. Ojalá que la gente diga, pues mi mamá, o mi esposa, o mi abuelita, o mi hermana, pues como que tiene un aire de María, como que me la recuerda, como que me la hace presente con esa manera de vivir las obras de misericordia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.